Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El Estado ignora pago a comuneros afectados por la carretera. Amenazan con demandar. Atención psicológica incrementa en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. El CU Costa Sur mantiene sanitización constante para evitar contagios en clases presenciales. Ofrecerá Unión de Tula apoyo a agricultores afectados por el huracán Nora. La Pinacoteca José Atanasio Monroy, Fomento Editorial y Radio Universidad, Patrimonio Cultural Universitario. Periodista egresado de UDG Virtual es nominado a 4 premios Emmy. Rescatan en el Baratillo aves de especies protegidas. Acepta Videm plan piloto para atender causas de migración. Astronautas simulan la vida en Marte en un desierto de Israel. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 12 de octubre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mis compañeros que lo hacen posible, a mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y como periodista de este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, mi compañero el ingeniero Benito Villaseñor, webmaster. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos. Para nosotros un placer poder compartirle información esta mañana de martes 12 de octubre. El día de hoy es una fecha importante por dos motivos especiales. El primero que conocemos es el Día de la Raza, es una de las denominaciones que se le da al 12 de octubre, día en que se conmemora la llegada a América de Cristóbal Colón en 1942. Este día lo celebran países hispanohablantes y los Estados Unidos, entre otros países. Es importante destacar esta fecha, 12 de octubre, desde un punto también crítico y para analizarse. También es el aniversario 96 de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Este antecedente de la educación superior en el estado de Jalisco fue en el tiempo del gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno Hernández, quien reabrió la Universidad de Guadalajara en 1925 y fue nombrado rector al profesor Enrique Díaz de León. Y así se inicia la etapa moderna de la Universidad de Guadalajara, que tuvo sus inicios desde la época colonial, efectivamente, como ya lo he mencionado. Es por ello que hoy la Universidad de Guadalajara lo celebra de esta manera, con un día de asueto para sus integrantes, para la comunidad universitaria, y nosotros en Radio Universidad destacando este gran aporte, por supuesto, que hace la Universidad de Guadalajara y recordando esta fecha de manera importante. La universidad, que está siempre en evolución durante los años 80, se declara como una institución educativa nacionalista, democrática y popular. Y en el año de 1989, la universidad inicia el proceso de reforma universitaria, actualiza el modelo académico y culmina con la reestructuración de las escuelas y facultades en campus temáticos y regionales llamados centros universitarios, de esta manera formando a la red universitaria que alcanza a todo el territorio del estado de Jalisco, además de integrar todas las escuelas preparatorias en el sistema de educación media superior. El sistema Universidad Virtual, que fue creado en el 2005, atendiendo a necesidades de mantenerse siempre actualizada y a la vanguardia de la educación superior en México. Es importante también destacar que fue en el año de 1995 que se expide la primera ley orgánica en 1925. en ese entonces, como ya lo mencioné hace un momento, con su primer rector de la Universidad de Guadalajara, Enrique Díaz de León. Y en esta celebración, en ese entonces, en esa fecha, en el que se da por inaugurada esta universidad en esta nueva etapa, fue precisamente un 12 de octubre, un día como hoy, pero de 1925, en el Teatro Degollado, y fue presidida por el secretario de Educación Pública en ese entonces, José Manuel Puig, y el gobernador Zuno. Es importante destacar que desde ese momento el lema que se creó para la universidad es el que hasta nuestros días conocemos como Universidad de Guadalajara, piensa y trabaja. Bien, pues de esta manera estamos comenzando nosotros destacando y recordando esta fecha porque es importante y trascendental para la Universidad de Guadalajara. Vamos a comenzar con toda la información. Bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
El Estado ignora pago a comuneros afectados por la carretera, amenazan con demandar. Los comuneros y ejidatarios de Chiquihuitán y Agua Salada determinaron que en los predios donde no se ha pagado a la indemnización, se suspenderán los trabajos de construcción si en 15 días no reciben una respuesta favorable del gobierno estatal. Bueno, la condición es que actuarán legalmente y procederán ejidatarios y comuneros que son afectados en cierta forma, puesto que no se les ha retribuido a estos espacios, a estos ejidos, precisamente por donde se construye esta carretera. Vamos con los pormenores. Mi compañero Antonio Díaz estuvo ahí precisamente en este acto en el que los comuneros manifestaron esta inconformidad por dicha obra.
El gobierno del estado no ha pagado el total de indemnizaciones a los comuneros ejidatarios de Chiquihuitlán y Agua Salada, afectados por el paso de la carretera Autlán-Villa Purificación. Juan Pablo Cota González, representante legal de los comuneros ejidatarios, dijo que se han reunido con el secretario de Asuntos del Interior, con el director general jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con Asuntos Agrarios del gobierno del estado y con la Consejería Jurídica del estado, pero no han recibido respuesta de la Secretaría de Hacienda.
Con prácticamente todas las autoridades que tienen que ver en este proceso, excepto una, la Secretaría de Hacienda, que consideramos que es bastante importante su intervención, porque al final del día ahí es donde se concentran los recursos del Estado y la disposición de eso. El ejercicio y el presupuesto a partir de esta secretaría es donde se lleva a cabo la disposición para el pago de indemnizaciones. No ha estado presente en la mesa. Sí ha tenido comunicación con algunos funcionarios, por ejemplo, por parte del consejero jurídico o del director general jurídico de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Sin embargo, aún no tenemos una definición. Invitamos y hacemos el llamado al gobernador para que nos abra la mesa con él y podamos platicar y tener una postura importante de él. Saber si en este caso se cuenta con la posibilidad de llegar a la misma mesa todos nuevamente, cerrar acuerdos y llegar a ese punto donde todos estemos conformes.
Ante ello, el representante legal convocó a las autoridades estatales a una mesa de diálogo, pero aseveró que los diálogos tienen fecha de caducidad y si en los próximos 15 días no se tiene una respuesta favorable, se tomarán acciones legales para defender sus tierras.
También es importante decir que los diálogos tienen también fecha de caducidad. Hemos estado dando muestras de buena voluntad, hemos sido muy flexibles, hemos llevado todo esto a una arena del diálogo donde hemos estado de alguna manera dando la pauta para que se tengan estos avances, pero también que no se confunda con un esquema de debilidad o con falta de voluntad jurídica, porque si es el caso vamos a actuar decididamente, no vamos a titubear en presentar las acciones legales que sean necesarias. Vamos a hacerlo. Esperemos no llegar a ese nivel y a ese punto. Pero si en estos próximos días no tenemos un resultado, no tenemos una postura firme, congruente, acorde a lo que estamos pidiendo y que se cumplan los compromisos que hemos estado asumiendo, vamos a actuar en consecuencia, sin ningún titubeo. Los compañeros comuneros están decididos totalmente a llevar a cabo todas las acciones. Vamos a defender la tierra, lo que es de nosotros.
Este fin de semana, ejidatarios y comuneros de la comunidad indígena de Chiquihuitlán y Agua Salada, en compañía del representante legal, realizaron un recorrido a lo largo de la carretera Autlán-Villa Purificación y en el trayecto encontraron que en varios predios se registraron nuevas afectaciones. Por ello, los comuneros y ejidatarios determinaron que en los predios en los que no se ha pagado indemnización serán suspendidos los trabajos. Las excedencias de afectación registradas fueron documentadas para que sean incluidas dentro de los convenios de pago.
Dentro de este recorrido advertimos que se había estado trabajando de manera ilegal, de manera indebida, en predios de varios compañeros, de propietarios particulares, y asimismo también estuvimos percatándonos de la afectación que se hizo al ejido. Cabe mencionar que el ejido Chiquihuitlán no ha recibido un solo centavo de indemnización, y hemos nosotros, los ejidatarios y los comuneros, dado la pauta para que, aún y a pesar de que no se ha recibido la indemnización, se esté trabajando. Hemos mostrado la disposición de hacerlo. Y en ese sentido estuvimos haciendo una minuta de trabajo, pero en físico, en campo, un recorrido que nos llevó bastante tiempo, alrededor de 8 horas de recorrido. Fue un trabajo bastante intenso, pero cada centímetro, cada kilómetro de esta carretera, de esta próxima carretera, fue recorrido.
El posicionamiento de los ejidatarios y comuneros se dio luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, acudiera a supervisar los avances de la carretera sin tomar en cuenta a los propietarios que no han recibido el pago de indemnización. Señal informativa en Autlán, Antonio Díaz.
En más información, la atención psicológica incrementa en Escuela Preparatoria Regional de Autlán. La cantidad del alumnado que estudia en este centro educativo y que ha solicitado atención psicológica aumentó al doble durante el año 2021. Esto a raíz precisamente de la pandemia. Esto nos lo informó el director de la Escuela Preparatoria, el maestro José Luis Cárdenas Ramos, quien lamentó pues que se atiende por lo menos un caso al día de la necesidad de los alumnos en acudir a la atención psicológica. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos informa al respecto.
Debido a la pandemia por coronavirus, la cantidad de alumnas y alumnos pertenecientes a la Escuela Preparatoria Regional de Autlán que han solicitado atención psicológica ha aumentado. Así lo aseguró el director de la escuela, José Luis Cárdenas Ramos, en entrevista para Señal Informativa, quien compartió que, a comparación del año 2020, en el que se registraron 79 jóvenes, durante 2021, hasta el momento se registran 161. Aunque resaltó el hecho de que en la preparatoria se cuenta con el personal capacitado para atender a alumnas y alumnos que necesitan atención psicológica, Cárdenas Ramos lamentó que diariamente se atiende por lo menos un caso.
Teníamos 2 psicólogas, una emigró más a lo académico, estamos por retomar ese, a ver si volvemos a tener ese apoyo, pero en este momento tenemos una psicóloga que es la coordinadora de tutorías, que nos apoya a hacer ese trabajo. Y diario tiene alumnos. Uh-huh. Entonces nosotros, el año pasado 79, hoy llevamos 161, y son sesiones diferentes de acuerdo a la necesidad. Entonces, en ese punto de vista lo hemos ayudado.
El director agregó que, ante la pandemia, el centro educativo se ha preparado para garantizar al alumnado y personal administrativo que se cumpla con las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios por coronavirus entre la comunidad universitaria. Por último, hizo un llamado a las madres y padres de familia.
Pedirle a los papás que tengan confianza en la escuela, vayan, yo los invité en una entrevista que hicimos, que asistieran a la escuela, que se dieran una vuelta. Yo siempre he dicho que la prepa regional de Autlán es de Autlán y todos tienen la oportunidad, siempre respetando las medidas de ingreso a la escuela.
Entre los planes próximos de la escuela preparatoria están la creación de un gimnasio y un laboratorio de robótica. El director compartió que la culminación de dichos proyectos será anunciada en próximos días. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Le tenemos más información, pero antes es momento de hacer una breve pausa, no sin antes enviarle un afectuoso saludo a la comunidad universitaria y a la comunidad en general por este aniversario 96 de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa, regresamos. El CU Costa Sur mantiene sanitización constante para evitar contagios en clases presenciales. El secretario administrativo de este centro universitario, el doctor Luis Carlos Gámez, informó que el plan de desinfección consiste en dos aplicaciones con equipo especializado aprobado por la COFEPRIS. Esto sucede a las 13 horas y otra por la noche. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, quien nos tiene esta información.
Siguiendo con el protocolo de regreso seguro para COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa Sur tiene la capacidad de recibir a los más de 4,000 alumnos que forman parte de su matrícula en las sedes de Autlán y Melaque. Así lo mencionó el secretario administrativo del plantel, Luis Carlos Gámez, al hacer una evaluación de la primera semana de clases presenciales.
La semana pasada fue un regreso en el cual nosotros debo de felicitar a todos los alumnos que nos han dado la alegría de estar regresando a este centro universitario. Han sido respetuosos, han acatado todos los protocolos y hemos tenido una buena participación de todos los universitarios.
En el plantel educativo se realizan dos desinfecciones al día con un equipo especializado aprobado por la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, resaltó el administrativo.
Nosotros llevamos todo un plan de protección para desinfectar nuestro centro universitario. Nosotros lo hacemos todos los días, hacemos dos aplicaciones concentradas, una a la 1:00 p.m. y otra por la noche, usando equipos especializados, los cuales consiste en termonibulizadores, los cuales se le aplica un producto que tiene la certificación de la COFEPRIS. Este no es tóxico para las personas, pero sí nos da la garantía de que el lugar donde se aplique este producto hará que sea un área desinfectada.
La Universidad de Guadalajara hizo una inversión de 18 millones de pesos en adecuaciones y adquisición de equipo, de los cuales 2 millones fueron aportados por el gobierno federal. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ofrecerá Unión de Tula apoyo a agricultores afectados por Nora. El gobierno municipal brindará apoyo para 200 hectáreas del municipio. Cada agricultor podrá obtener un apoyo para hasta 20 hectáreas, recibiendo hasta 40,000 pesos en total. Los interesados en solicitar el recurso tienen hasta el 15 de octubre para hacerlo. Estos son los requisitos. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos informa al respecto.
A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Gobierno Municipal de Unión de Tula brindará apoyos de hasta 40,000 pesos a agricultores del municipio de quienes sus parcelas resultaron afectadas a causa del huracán Nora durante el mes de septiembre del año en curso. En total se cuenta con apoyo para 200 hectáreas y cada agricultor podrá solicitar máximo para 20, recibiendo 2,000 pesos por cada una. Los interesados en solicitar el recurso tendrán hasta este viernes 15 de octubre para realizar el registro. De acuerdo con el director del Departamento Agropecuario y Ganadería Municipal, Juan Ramos Moreno, los requisitos son los siguientes.
El papeleo aquí en el mercado Planta Alta, con un horario de 9 a 3:30. La ventanilla se cierra hasta el día 15 de octubre. De ahí para atrás, cuando gusten ir, ahí los esperamos. Los papeles que tienen que reunir son, que es la CUR, el RFC, o credencial de IFE vigente, el título parcelario, que es muy importante, o contrato de arrendamiento, o escritura. Están pidiendo fotografías impresas para anexarlas en el documento, que es una de las cosas más importantes. También la UPP la están pidiendo reciente, y estaremos atendiéndolos en Planta Alta, su servidor o mi secretaria, con gusto.
El director compartió que, por ahora, el apoyo es para 200 hectáreas. Sin embargo, la cantidad podría aumentar en caso de que la cantidad de interesados sea mayor. De ser así, se anunciará en próximos días. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
La Pinacoteca José Atanasio Monroy Fomento Editorial y Radio Universidad son patrimonio cultural universitario. La Pinacoteca José Atanasio Monroy, el Fomento Editorial Universitario y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán son tres importantes productos culturales generados a más de dos décadas de labor universitaria en la región. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
A más de dos décadas de labor universitaria en el municipio de Autlán de Navarro y la región, destacan tres productos culturales: la Pinacoteca José Atanasio Monroy, el Fondo de Fomento Editorial y la emisora cultural Radio Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán. El investigador de este centro universitario, Jesús Medina, destacó que la Pinacoteca José Atanasio Monroy está compuesta por obras verdaderamente importantes que han ganado un lugar en este certamen.
Si hablamos de la Bienal de Pintura Atanasio Monroy, pues qué importante es la Pinacoteca con la que se cuenta, ¿no? Esa Pinacoteca, su sede es la Casa Universitaria, precisamente, que en un momento dado tuvo el nombre de Antonio Alatorre Chávez, ¿verdad?, en una de sus inauguraciones, en alguna de sus etapas. Y ahí es la sede de la Pinacoteca. Esa Pinacoteca la integran las obras que han ganado a lo largo del concurso de pintura desde sus inicios en el 99, que fue la primera edición, y las obras siempre han sido de adquisición, es decir, los ganadores en las categorías, tanto los nobles como los consolidados, pues se les da un premio, ¿verdad?, en efectivo, y la obra pasa a ser parte de la Universidad de Guadalajara y en particular del Centro Universitario. Entonces vale la pena destacar que la celebración del certamen de pintura, ahora en formato de bienal, ha dejado también algo muy importante y muy valioso, tanto estéticamente como incluso visto como una industria cultural.
Sobre el fomento editorial, el académico destacó el Fondo Editorial Universitario. A través de él se publican las investigaciones de los académicos de este centro universitario, obras que finalmente son presentadas en la Feria Internacional del Libro.
Pero cuando llega al centro universitario se da un impulso mayor a toda la cuestión editorial, y hay todo un fondo ahora, un fondo editorial, y algunos de ellos son dedicados a cuestiones artísticas. De hecho, el primer libro que se presentó por un outlense en la Feria Internacional del Libro fue el libro de las Crónicas de Plan, de Descanse en Paz, don Ernesto Medina Lima, de la ciudad. Ahí el maestro Ortega tuvo un papel fundamental para la integración del libro, todo el proceso editorial, y posteriormente, bueno, logramos hacer las gestiones. No es fácil presentar libros en la FIL, es un evento internacional y hay mucha demanda, pero eso es otro aspecto valioso, yo creo, de la presencia de la universidad en la región en aspectos culturales.
De acuerdo con Jesús Medina García, la llegada de la primera repetidora de Radio Universidad de Guadalajara fuera de la zona metropolitana de Guadalajara marcó un antes y un después en la vida cultural de la región Costa Sur y Sierra de Amula, al tener entre sus fundamentos la difusión cultural.
Hay algo muy importante para la cultura, que es Radio Universidad de Guadalajara, que creo que también sería un antes y un después en la región cuando llega aquí Radio Universidad de Guadalajara, que vale la pena mencionar, fue la primera repetidora, primero de fuera de la zona metropolitana, digamos en la etapa inicial de los centros regionales, de la red universitaria como tal. Fuimos la primera estación de fuera de zona metropolitana, y bueno, tiene una programación diversa, y para Radio Universidad el impulso a la cultura siempre ha sido como uno de sus fundamentos.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información esta mañana, pero antes hacemos una muy breve pausa y regresamos con más.
En entrevista.
Continuamos con más aquí en este espacio. Estaremos el día de hoy platicando acerca del 96 aniversario de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Hoy nos da mucho gusto saludar y recibir aquí en la cabina a nuestro invitado. Es el maestro Jesús Medina, es académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, historiador y gran colaborador de Radio Universidad de Guadalajara, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Y quién mejor si vamos a hablar desde el valor histórico en este contexto de aniversario de la refundación de la Universidad de Guadalajara, que él, como profesor, quien también imparte la clase de Universidad del Siglo XXI y que tiene que ver con esto, y además es escritor, quien ha publicado varias obras y que son precisamente con el contexto de la Universidad de Guadalajara. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias por acompañarnos y continuar con nosotros en esta transmisión.
Elia, ¿qué tal? Un saludo. Muchas gracias a ustedes por el espacio, a sus órdenes.
Muchísimas gracias, maestro Jesús Medina. Pues vamos a platicar de hoy, 12 de octubre, es una fecha muy importante, es el 96 aniversario de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Si bien es cierto, hay una gran historia antes de esta parte de la refundación. ¿Y por qué es la refundación? Platíquenos.
Sí, tendríamos que partir de los orígenes de nuestra querida alma mater, de nuestra casa de estudios, desde la gran labor, como sabemos, que hizo el humanista y impresionantemente hombre de gestión, digamos, don Fray Antonio Alcalde, que como todos sabemos, pues tuvo un papel fundamental para la creación de la primera Universidad de Guadalajara, ¿no? La Real Universidad de Guadalajara, y que a raíz de ahí, de 1792, pues tuvo su crecimiento, y fue en la zona occidente de la República actual mexicana, de las primeras universidades y de las primeras universidades del país. Pero, pues como sabemos, Elia, las universidades tienen un papel muy importante y activo en las sociedades, ¿verdad? No solo como formadores de profesionistas, sino interactúan mucho lo que ahora llamamos, digamos, vinculación, ¿verdad? Que se dan los diferentes campos del conocimiento y de múltiples formas. Entonces, en ese contexto, pues también no estamos exentos a veces de los vaivenes políticos o de los grandes movimientos o transformaciones sociales. Entonces, cuando el país es, bueno, cuando lo que era el reino de la Nueva Galicia, perteneciente a la Nueva España en la época colonial, también ingresa en periodos la universidad como de vaivenes, ¿no? De cómo se pongan las cosas en el país, pues las universidades, las pocas que había en esa época, pues tenían que irse, digamos, sometiendo o alineando o padeciendo pues las calamidades que trae una guerra, por ejemplo. Entonces, dentro de la historia de la universidad hubo un tiempo que esa lucha que conocemos más en el siglo XIX entre liberales y conservadores, que digamos, por un lado, el máximo representante de los liberales, perdón, sería Juárez y su gobierno, y del otro lado, pues, ubicamos la figura de Maximiliano, ¿no? Que llegaron el conservadurismo en México del siglo XIX a tal extremo de pedir que tuviéramos un emperador, ¿verdad? Y que se formara el imperio mexicano, que se le llama el segundo imperio, que el primero sería el de Agustín de Iturbide, ¿no? Que duró muy poquito, 2 años cuando mucho, por eso se le llama el segundo imperio, porque ahora sería traer a un príncipe, ¿verdad?, europeo, a que pusiera aquí ese tipo de gobierno. Y bueno, y Juárez y los liberales, incluyendo ahí un poco de antecedentes nuestro estimado y jalisciense Mariano Otero, ¿verdad?, ellos pugnaban por una república, y de hecho fue pues lamentablemente tuvieron que llegar a la confrontación armada, y es como lo que conocemos el periodo de la reforma, ¿no? Saco esta colación, Elia, porque ahí la Universidad de Guadalajara entonces a veces tenía que cerrar. Si ganaba el partido liberal, se abría el Instituto de Ciencias.
Dependía de esos movimientos.
Exactamente. Si ganaba el partido conservador, se volvió a abrir la universidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los liberales consideraban que las materias o las carreras, perdón, que se impartían en la universidad ya no correspondían a un nuevo proyecto liberal de nación. Ahora habría que crear ingenieros, habría que crear otro tipo de técnicos para el proyecto de país que ellos tenían. Y bueno, los partido conservador consideraba que la universidad tendría que seguir con sus carreras, digamos, tradicionales, ¿no? Entonces esa era la pugna, ¿verdad? Si ganaban los liberales, se cerraba la Universidad de Guadalajara, se abrió el Instituto de Ciencias, que muchos años la sede fue donde está ahorita la rotonda de los jaliscienses ilustres, donde está el Museo Regional de Occidente, incluso hay una placa ahí, ¿no?, que hace alusión al también el liceo, le llaman. Entonces, a esos movimientos corresponde la universidad. Y después, pues, entra un proceso que le llaman el interregno, donde la universidad tiene que cerrar sus puertas, ¿verdad? Y viene el proceso armado que conocemos como la Revolución Mexicana, cuando sabemos que pues muchas cosas se tuvieron que detener, ¿verdad? Porque pues un país en guerra, una guerra civil, como es una revolución, pues daña la economía, daña la vida cotidiana, daña las instituciones, todo. Una guerra es algo terrible.
Se enfoca eso precisamente, ¿no?
Y tiene que cerrar la universidad, Elia.
Y fue entonces cuando viene ya después de esta parte de la lucha, pues, de
sí,
la guerra.
Sí, digamos que el país empieza ya como un proceso de pacificación. Uh-huh. Hay un sector que triunfa, ¿verdad? Después de los diferentes periodos, digamos que podríamos decir que el primer periodo inicia con Francisco y Madero, ¿verdad? Uh-huh. Los inicios de la revolución. Uh-huh. Y después ya el periodo de Huerta, de Carranza, de Obregón, hasta que llega el momento en el que pues se considera en 1921 que la revolución, al menos la fase armada, uh-huh, la lucha ha terminado y empieza la época de formar instituciones, porque pues ya es el momento y se comprende, ¿no? Ya una vez que el país está pues ya más pacificado, digamos, viene como una especie de reconstrucción. Y así es como hay que entender que entonces la universidad ve que es la oportunidad, ¿verdad?, de abrirla otra vez. Por eso es la refundación. Uh-huh. Porque la primera fundación, pues, nos podríamos remitir a Fray Antonio Alcalde. Uh-huh. Después ese terrible siglo XIX de inestabilidad, como ya dijimos, que tuvo que cerrar. Pero ahora hay condiciones, ¿no? Porque el país está reconstruyéndose, está formando nuevas instituciones. Es la hora que el Partido Nacional Revolucionario, que es los antecedentes del PRI, que después, ¿verdad?, con los años fue el PRI, pues tiene el control del país y la educación es muy importante. Y aquí en Jalisco, pues había un grupo de intelectuales, científicos y artistas muy destacados que se aglutinaron en torno a un grupo que se le conoce como el Centro Bohemio, ¿verdad? Había muralistas, había pintores, había escritores, y ellos entonces, pues dentro de sus objetivos principales era volver a abrir la universidad, ¿verdad? Y entonces empiezan, y cómo es ese proceso para llegar al 12 de octubre de 1925, pues un par de años antes, estos intelectuales y políticos formados en el Centro Bohemio, inician un congreso como para ir tomando las bases conceptuales de lo que sería la nueva Universidad de Guadalajara, uh-huh, o la nueva etapa, podemos uh-huh decir, de la sí, UDG, sí, sí. Y invitan a destacados, ¿verdad?, personalidades. Entre ellos, pues, está Enrique Díaz de León, José Guadalupe Zuno, Severo Díaz Galindo, ¿verdad?, la maestra Irene Robledo, y un personaje que yo quisiera destacar, Elia, si me permites, el maestro Salvador Agraz, que es de Tecolotlán. Uh-huh. Él había estado ya, era de formación químico, un gran químico, había estado en Alemania, había visto los procesos productivos y de educación y de ciencia en Alemania, y tenía fuertes vínculos con la UNAM, lo que hoy sería la UNAM, la Nacional de México. A él lo invitan a que forme parte de este congreso, y él abre este congreso con una conferencia magistral donde va delineando, digamos, las grandes tendencias de lo que hoy llamaríamos la educación superior en el mundo, uh-huh, aprovechando la experiencia que trae él de haber estado en Alemania, uh-huh, ¿verdad? Y desde el punto de vista científico, porque de hecho, posteriormente él tuvo un papel muy destacado en formar Instituto de Investigación de Química en la UNAM, y es un personaje de aquí de la región, que en nuestro libro de Tecolotlán, que la otra vez comentamos, uh-huh, ahí destacamos la contribución que tuvo Salvador Agraz, y se le reconoce. Claro. En los documentos oficiales, en la página de la universidad, se reconoce la aportación de este tecolotlense distinguido de la familia Agraz.
Sí, efectivamente, en la historia lo contempla como quien convocó a más de una decena de distinguidos profesionistas para perfilar la estructura de la universidad, de lo cual ya nos está mencionando de este personaje que ahora en este libro que se ha publicado recientemente sobre Tecolotlán distingue y destaca que es de esta región, ¿no?
Sí.
Con un gran aporte, pues, al tema de la estructura de la universidad.
Exactamente, y ahí, como bien comentas, dentro de ese congreso, pues se van sentando como las bases, ¿verdad?, para este nuevo proyecto de Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Y se forma una comisión, ¿verdad? Uh-huh. Una comisión, como nuestra institución siempre ha trabajado de manera coordinada, ¿no?, uh-huh, institucional, para que empiece a analizar, ¿verdad?, qué tipo de universidad vamos a querer ahora en el siglo XX, un siglo XX emergente, saliendo de la Revolución Mexicana, un siglo XX, ¿verdad?, una década de los años 20 también, donde hay optimismo, hay una época de optimismo por esa nueva fase del país que se veía como un progreso, ¿no? Uh-huh. Las grandes aportaciones de José Vasconcelos, por ejemplo, el nacionalismo mexicano en las artes, ¿no? Con todos sus grandes exponentes como los muralistas, ¿no? Rivera, Siqueiros, uh-huh. Carlos Chávez en la música, el mismo maestro Moncayo. O sea, hay un movimiento realmente que se conoce desde el punto de vista artístico y estético como el nacionalismo revolucionario. Que quizá lo más presente que tengamos sean a los grandes muralistas, uh-huh. pero también en la música, ¿verdad? Y en otras en la literatura, no se diga, la novela de la Revolución Mexicana también tuvo un impacto, como lo comentábamos al inicio de esta charla. Uh-huh. Los grandes movimientos sociales, pues tarde o temprano repercuten también en las manifestaciones artísticas y civiles y educativas.
Por supuesto, y es por ello que esta universidad crea, pues tiene su propio ballet folclórico, su propia orquesta Higinio Rubalcaba, su convocatoria a fomentar la lectura como es la Feria Internacional del Libro, la Festival Internacional de Cine, que también muestra estos movimientos artísticos, maestro.
Nuestra Bienal de Pintura, Tanacio claro, Monroy, no hay claro. que olvidarlo, ¿verdad? Uh-huh. Que ha crecido, tú lo sabes, bastante, uh-huh. de ser un concurso regional que convocaba a 5 estados de la República, ¿verdad? Y que era un premio anual, ahora se convierte en una bienal y además con utilizando muy bien, por fortuna se anticiparon con el apoyo de la Coordinación General de Extensión, ¿verdad? De la red universitaria, uh-huh. Para tener la plataforma digital, que eso permitió que hubiera una gran participación ahora que se vino la pandemia, porque los pintores tuvieron la posibilidad de enviar sus obras a través de la plataforma. Uh-huh. Entonces, efectivamente, en ese grupo del Centro Bohemio, Elia, que convocó a ese congreso, uh-huh. estaba plagado de artistas,
sí, por supuesto.
Escritores, poetas, uh-huh. Amado de la Cueva, uh-huh. donde está ahorita actualmente la sede de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Uh-huh. Ahí hay unos murales de Amado de la Cueva, que él era parte del Centro Bohemio, por ejemplo.
¡Qué maravilla! Bueno, y a partir de esta fecha, que ya nos menciona, fue que se tuvo su propia ley orgánica en la Universidad de Guadalajara, luego su lema también, platíquenos esa parte.
Eso es muy interesante, uh-huh. ¿verdad? Porque bueno, si vamos a crear una institución en una nueva fase, obviamente no podemos seguirnos normando con una normatividad pues que ya no corresponde.
Exacto.
Entonces fue una labor titánica ahí de estos congresistas, pero también fue algo abierto. Yo diría que hay una similitud décadas después, cuando se inicia el proceso de la reforma universitaria, uh-huh. que también se convocaron a foros, ¿verdad? Foros por áreas del conocimiento, pero también por regiones, para conocer la opinión y ir dándole esta reactivación a la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara en la red. Uh-huh. En esta época, pues fueron eventos similares en el sentido de recuperar y aglutinar las opiniones de especialistas para tener su norma. Y efectivamente es donde surge el lema, ¿verdad?, que actualmente tenemos vigente, de piensa y trabaja, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que da una idea de algo, digamos, conceptual, como sería el pensamiento, ¿verdad?, y algo más práctico y más activo, como ponte en acción y no te quedes únicamente en la cuestión de las ideas, uh-huh. sino trata de llevarlas a la práctica. Si analizas claro. el lema, ¿verdad?, trata uh-huh. de conjugar la cuestión del pensamiento con todo lo que implica el conocimiento y los saberes, uh-huh. y el trabaja, pues todo lo que implica las prácticas, ¿no?, llevarlo a la operatividad de esos conceptos.
Claro. Y en esta visión de la creación ya, en una conformación ya con su propia ley orgánica, y bueno, con pues toda esta dinámica de darle continuidad, la visión que había entonces, ¿no?, para la continuidad de una universidad como la Universidad de Guadalajara. Retos seguramente muchísimos, pero entre estos fue la creación de una red de centros universitarios. Ahora, bueno, vamos a partir de lo general, ahora lo particular, porque luego se viene 25 años recientemente celebrados de esta red universitaria. También es parte de esa visión, de ese crecimiento de la universidad.
Sí, Elia, yo digo, no yo lo digo, sino estoy de acuerdo con los pensadores, los historiadores que han estudiado la historia de la universidad pública en México, digamos, uh-huh. de la educación superior, de que, y más ahora con la sociedad digital que tenemos, hasta hay pensadores que la llaman la sociedad del conocimiento, uh-huh. ¿no?, la sociedad de la información, donde el principal capital no son ya la tierra como en la Edad Media, sino es el conocimiento, uh-huh, y posteriormente sus aplicaciones tecnológicas, ¿no? Que bueno, claro, tiene claro ventajas y desventajas con lo que lo conocemos como la globalización. Uh-huh. Entonces, por eso la necesidad de que las universidades tengan que estarse actualizando, lo que pasa que ahora es a una velocidad vertiginosa.
Rápido, así
está
es.
Saliendo un nuevo descubrimiento y apenas te estás así tratando de asimilar de qué se trata, cuando ya la ciencia sigue y no se detiene. Y ahora, insisto, con los medios que tenemos, pues la expansión del conocimiento es muy rápida y la aplicación, uh-huh, también. Uh-huh. Y bueno, también es un gran negocio, ¿no? Todo el desarrollo tecnológico sabemos que pues deja millones de dólares o de libras o de euros, ¿verdad? A las grandes países que invierten en esta sociedad del conocimiento. Uh-huh. Entonces las universidades es una lucha constante de tratar de estar no solo al parejo, sino a la vanguardia.
Claro.
¿Verdad? Porque estás formando profesionistas y que tienen que enfrentarse a ese mercado laboral, pero también a ese tipo de sociedad post-COVID que ahora tenemos, que nos ha hecho que estemos cambiando muchos hábitos, ¿no? Entonces ahí todo este aprendizaje social tiene que acumularlo en la universidad y transmitirlo, uh-huh, y eso es complicado.
Sí, claro. Ya hablaba yo de esa visión que hubo en el tema, pues, del seguir creciendo la propia universidad y el centrar, el que no solamente se centrara en la capital, sino que saliera, que se extendiera a los municipios al interior del estado para llevar ese conocimiento y esa piensa y trabaja la universidad en los municipios de la región al interior del estado.
Sí, esa regionalización que tuvo, por ejemplo, aquí en nuestra zona, sus orígenes en la Escuela Preparatoria Regional, uh-huh, de Autlán, uh-huh, ¿no? Que es, uh-huh, de la primera preparatoria que sale de zona metropolitana y tiene un gran prestigio también y así tiene un gran valor histórico por lo que representó.
Muy bien, pues bueno, mucho que platicar acerca de este tema y pues nos vamos a quedar con esa tarea de seguir platicando y construyendo, escuchando estos acontecimientos históricos que le dan todo este gran valor a la Universidad de Guadalajara y hoy en este aniversario de la refundación. ¿Algo más con lo que quiera cerrar esta entrevista?
Pues estamos, yo como universitario, ¿verdad? Muy orgulloso de la oportunidad que me ha dado esta institución de crecimiento personal y profesional. Y si quisieran también alguien profundizar un poquito más en lo que hoy platicamos, les recomiendo en la página de la universidad, ¿verdad? www.udg.mx. Ahí viene la historia, uh-huh, de la universidad. Hay unos videos muy buenos que, uh-huh, hablan, ¿no? De ese 12 de octubre cuando hay un discurso muy emotivo de Enrique Díaz de León, ¿verdad? Pues entre Enrique Díaz de León y José Guadalupe Zuno, uno gobernador y otro rector, pues era una gran fortaleza que se tenía. Yo les recomiendo, si quieren profundizar más en este tema, que entren a la página. Hay muy buena información, incluso unos videos cortos muy bien elaborados, uh-huh, uh-huh, que incluso hasta Radio Universidad participó en la elaboración de esos videos.
Así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión y destacar la importancia de este valor histórico en este aniversario de la refundación de la Universidad de Guadalajara, hoy 12 de octubre. Enhorabuena, felicidades a todos, a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad en general por contar con una Universidad de Guadalajara. Bien, ya nos despedimos, pero continuamos con más.
Señal Universitaria.
Ahora nos vamos con la señal universitaria. Periodista egresado de UDG Virtual es nominado a 4 premios Emmy. Sebastián Carrillo Chávez, egresado de la maestría en periodismo digital del Sistema de Universidad Virtual, fue nominado a 4 categorías en los premios Emmy 2021 en la región de Rocky Mountain, integrada por los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y el sureste de California en Estados Unidos de América. Las nominaciones corresponden a distintos trabajos que ha publicado Carrillo en la cadena Univisión 32. La primera nominación del periodista es la categoría de reporte diario de noticias por su trabajo en la cobertura de noticia Niño al Volante, en el que contó la historia de un niño de 5 años que condujo el auto de sus padres durante un par de kilómetros y que al ser interceptado por las autoridades respondió que quería viajar a Los Ángeles para comprarse un auto Lamborghini. La segunda nominación a la categoría contenido corto de salud fue para el trabajo de pandemia en Utah, un proyecto audiovisual que da cuenta de cómo se volvió la pandemia cómo se vivió el tema de la pandemia en dicho estado. Es una reseña de cómo transcurrieron los primeros 12 meses de la pandemia, las iniciativas del gobierno de Utah y el gobierno federal, de cómo comenzaron a llegar las vacunas. En este trabajo fue productor de contenido, así lo relató el propio galardonado. Otra nominación fue en la categoría de noticias de interés humano. La obtuvo por el reportaje La cuarentena antes de la pandemia, en la que narra la historia de Vicky Chávez, una mujer hondureña que se refugió durante más de 2 años en una iglesia que funcionaba como santuario debido a que tenía orden de abandonar Estados Unidos, pero no podía hacerlo porque su hija vive en ese país y además tenían amenazas de muerte en su país de origen. La cuarta nominación en la categoría de preocupaciones sociales, contenido breve, la obtuvo por Hombre o Mujer, un reportaje sobre la discriminación y la violencia contra la comunidad transgénero. Dice el propio autor: investigué, me sumergí en el tema, entender desde lo más básico para poder explicarlo a la gente fue un trabajo que me tomó más de 3 meses, así contó. Esta es la segunda ocasión en que el periodista ecuatoriano es nominado a este premio. El año pasado obtuvo la presea en la categoría de programas especiales relacionado con crímenes por su reportaje Elena Laguna Salgado, un caso sin resolver. Estar nominado a los Emmy se siente también como cuando alguien de la audiencia reconoce tu trabajo, y es así de importante y de satisfactorio, aunque por supuesto se trata de la Academia Nacional de Televisión de Estados Unidos, así que dijo: me siento muy orgulloso porque esto me dice que vamos por el camino correcto y me compromete a seguir mejorando, explicó el egresado de la maestría en periodismo digital. La premiación de los Emmy Rocky Mountain se realizará el próximo 6 de noviembre en una ceremonia híbrida en la que Carrillo Chávez participa de manera presencial. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Rescatan en el Baratillo aves de especies protegidas. 6 aves silvestres de especies protegidas fueron rescatadas en el Tianguis del Baratillo en Guadalajara, así lo informaron autoridades municipales. Luego de un reporte en redes sociales sobre la venta ilegal de las aves en el Tianguis, a la altura de Juan R. Zabalza, entre calle José Luis Morán y el Chimbarazo, policías de Guadalajara acudieron al sitio, pero quienes tenían los animales huyeron. Policías resguardaron las aves, que quedaron abandonadas en cajas de cartón y en bolsas de malla. Se trata de 2 pericos atoleros, un loro corona lila y 3 mirlos, especies protegidas por la Semarnat. Tras pedir apoyo de guardabosques de la Unidad de Resguardo de Espacios Recreativos y Deportivos, las aves fueron llevadas al Centro Metropolitano de Conservación de Vida Silvestre, ubicada en el Parque Agua Azul, para que sean revisadas por personal veterinario, donde se determinó que el loro corona lila se encontraba en estado de desnutrición. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Acepta Biden plan piloto para atender causas de migración. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aceptó impulsar un plan piloto con base en la propuesta de gobierno de México para atender las causas de la migración en Centroamérica. Igualmente, aunque todavía no hace referencia explícita a la posibilidad de que se establezca un programa de visas de trabajo, alude a ampliar las vías de oportunidad en Estados Unidos. En una carta con fecha 6 de octubre, el mandatario responde a la comunicación de su homólogo Andrés Manuel López Obrador del pasado 7 de septiembre. El documento fue leído por el canciller Marcelo Ebrard durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. En principio, el presidente de los Estados Unidos señala que a medida que nos acercamos a el 200 aniversario de las relaciones entre nuestros dos países, tenemos la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso de mejorar la vida de nuestra gente y establecer un rumbo estratégico para el futuro. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Astronautas simulan la vida en Marte en un desierto de Israel, en un cráter de 500 metros de profundidad, perdido en medio del desierto. Los astronautas, con sus trajes espaciales, caminan lentamente. Su misión es simular en el sur de Israel las condiciones de vida en Marte.
Parece el paisaje de Marte, pero se trata del desierto de Negev en Israel. y estos astronautas caminan hacia una estación instalada en el Makhtesh Ramon, el mayor cráter de erosión del mundo. En este árido paisaje, el Foro Espacial Austríaco instaló su base marciana en colaboración con la Agencia Espacial Israelí dentro de la misión Amadi 20, prevista inicialmente el año pasado, pero aplazada debido a la pandemia de COVID-19.
El Makhtesh Ramon es una estructura geológica casi única en el mundo, y lo que encontramos aquí después de muchos miles de kilómetros de exploración es que tiene muchas características geológicas iguales a Marte.
El objetivo es simular las condiciones de vida en Marte y preparar una posible misión a ese planeta. Durante casi un mes y hasta finales de octubre, 6 voluntarios oriundos de Portugal, España, Alemania, Holanda, Austria e Israel vivirán aislados del mundo en esta estación y solo podrán salir de ella en escafandra, como si estuvieran en el planeta rojo.
En los últimos 2 años nos preparamos para esta misión. Estamos estudiando los experimentos que tendremos que hacer, preparamos el equipamiento y nos preparamos como equipo para la misión. Cuando salimos del hábitat para hacer experimentos en el terreno, tenemos que usar estos trajes y tenemos que hacer trabajo físico que requiere mucho esfuerzo.
Además de probar equipamientos y tecnologías, la misión también quiere estudiar los comportamientos humanos, sobre todo el impacto del aislamiento en los astronautas. Sus resultados podrían ser cruciales, ya que la NASA planea enviar hacia 2030 una primera misión tripulada a Marte.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de fil de bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar este fin de semana, si es que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento, pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de fil de bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta fil.
Hola a todos, los saludo con mucho gusto y los invito a que me acompañen para hablarles de otro estupendo libro del escritor Hanif Kureishi. En la ocasión pasada les recomendaba su primera novela, El Buda de los Suburbios, pero como este autor cuenta con una amplia bibliografía que lo mantiene como uno de los grandes escritores en la actualidad, esta vez les quiero sugerir la lectura de Algo que contarte, que es un trabajo publicado en 2009 y que aborda el tema del psicoanálisis, no para hablar de la locura, sino para cuestionar qué es ser normal en nuestra sociedad. En lo personal me encantan las historias donde el protagonista debe confrontar a sus propios monstruos. ¿Y qué mejor narrador para eso que un experto en la salud mental? En Algo que contarte, Kureishi, como en casi todas sus obras, recurre a la autobiografía combinada con la ficción, ahora para darle vida al narrador Jamal Khan, un hombre hijo de madre inglesa y padre pakistaní que a sus 50 años ha pasado por la difícil decisión de divorciarse de una mujer depresiva. Su vida transcurre sin mayores sobresaltos atendiendo a sus pacientes y a sus hijos adolescentes hasta que un día se entera que su mejor amigo, un hombre exitoso y director de cine, está saliendo con su hermana, una mujer caótica, madre soltera de 5 hijos, sin educación formal. En vez de sentir felicidad por ambos, Jamal no puede entender cómo esta pareja dispareja está junta y, lo peor, por qué se han enamorado y se encuentran felices juntos. Esta situación pone de cabeza al narrador, quien va describiendo cómo todo lo que consideraba bases sólidas sobre la vida y la forma correcta de transitarla se van desmoronando poco a poco hasta llevarlo a una crisis existencial. Si conocen a Kureishi, sabrán que la ironía y el sentido del humor no faltan en este libro, y desde mi punto de vista es uno de los mejores de este escritor. Se los recomiendo ampliamente. Algo que contarte de Hanif Kureishi es traducido por Fernando González Corujedo y publicado por la editorial Anagrama. Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Presento un resumen de la información generada este día 12 de octubre. El Estado ignora el pago a comuneros afectados por la carretera. Amenazan con demandar. Atención psicológica incrementa en Escuela Preparatoria Regional de Autlán. El CU Costa Sur mantiene sanitización constante para evitar contagios en clases presenciales. Ofrecerá al municipio de Unión de Tula apoyo a agricultores afectados por Nora. Pinacoteca José Atanasio Monroy, Fomento Editorial y Radio Universidad de Guadalajara, Patrimonio Cultural Universitario. Periodista egresado de UDG Virtual es nominado a 4 premios Emmy. Rescatan en el Baratillo aves de especies protegidas. Acepta Biden plan piloto para atender causas de migración. Astronautas simulan la vida en Marte en un desierto de Israel. Y con este tema de fondo nos vamos a despedir esta mañana aquí en Señal Informativa, destacando este aniversario 96 de la celebración, una fecha como hoy, 12 de octubre, pero del año de 1925, se llevó a cabo la inauguración de la universidad en el Teatro Degollado, y en el que conocimos y se destacaron, por supuesto, la ley orgánica que rige a la Universidad de Guadalajara y, además, este lema que hasta ahora conocemos como Universidad de Guadalajara, piensa y trabaja. De esta manera, nosotros nos despedimos, llegamos al final de este espacio y le deseamos que tenga un excelente día. Felicidades a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad en general por contar con una Universidad de Guadalajara. Ya nos vamos, gracias, que tenga un excelente día y siga con nosotros en esta, en este martes 12 de octubre.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.